entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así: el séptimo día de reposo y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.
Muy buenos días, mis hermanos. Les pido, por favor, que se puedan sentar. No sé si se escucha bien. Es para mí siempre un gozo estar nuevamente con ustedes, pero en esta ocasión quiero confesarles que me hubiese gustado estar con ustedes en el lugar que estuve la semana pasada. Y ahí ustedes se dan cuenta que el problema no es no estar con ustedes, sino disfrutar de unas vacaciones. Seamos sinceros, ¿a cuántos de los que están aquí no les gustan las vacaciones? A ver, ¿alguien se atreve a levantar la mano? Mira, todos están mirando así, a ver, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? A todos nos gustan las vacaciones. Creo que yo estaría dispuesto a levantar las dos manos. A todos nos gusta un buen periodo de vacaciones. Y mucho más cuando uno puede compartir con sus hermanos de la fe y cuando uno puede descansar a plenitud en todas las áreas que uno vive agotado, sobre todo en el área espiritual. A veces las personas toman vacaciones y lejos de descansar, lo que hacen es trabajar en cosas de la casa o hacer cualquier otra cosa, pero no su trabajo habitual. Pero de descanso, nada o muy poco. En el capítulo 3 que estuvimos leyendo, hablando hace dos semanas, estuvimos viendo que hablaba de un concepto, el concepto del reposo del pueblo de Israel, que Israel no había entrado al reposo de Dios. Y ahí, en ese capítulo 3 de Hebreos, se estaba refiriendo a que no habían entrado a la tierra prometida por causa de la incredulidad. Todos aquellos que no creyeron que era posible conquistar esas ciudades con gigantes, esas ciudades con grandes muros. Pues por esa incredulidad, Dios le dijo, pues ustedes no van a entrar a reposar, a disfrutar de esta tierra que he prometido y que ustedes iban a encontrar la paz que necesitaban. Ahora, el autor, siguiendo esa línea, nos habla más a nosotros. Nos habla y nos explica qué es el reposo para nuestros días. Nosotros no vamos a ir a la tierra de Israel. Ya Israel es un país conquistado, aunque todavía están ahí batallando. Pero no sé si alguno de ustedes tenga descendencia judía. Yo no la tengo. No tengo nada que ir a hacer al país de Israel. Y no identifico que esto se está refiriendo a que nosotros vayamos a hacer algo similar a lo que se hizo en el libro de Josué. Entrar al reposo de Dios significa en nuestros días para nosotros algo más que lo que significaba para el pueblo de Israel en el tiempo de Josué. ¿Y qué es vivir en el reposo de Dios? Vamos a ir conmigo en los versículos desde el versículo 1 hasta el 13 del capítulo 4 de Hebreos y vamos a ir entendiendo algunos conceptos, porque hay ocasiones cuando se nos dicen algunos conceptos superficialmente que nosotros ya tenemos una actitud preconcebida de lo que eso quiere decir, y muchas veces en el cristianismo, con buena intención, nosotros hemos concebido ideas que puede que no estén totalmente de acuerdo con lo que la Escritura dice. Y no digo que haya maldad en eso, pero sí confusión. ¿Qué es entonces el reposo de Dios? Para muchas personas, el reposo o el descanso de Dios para los cristianos solo es posible una vez que hayamos trascendido la barrera de la muerte. Y de eso vamos a estar hablando al final. Pero el reposo de Dios, hermanos, es más que eso. Reposar en Dios solo es posible si tenemos la fe suficiente para poner en sus manos todos los aspectos de nuestras vidas. Para reposar en Dios, primero tenemos que creerle a Él. Leemos en el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En este primer versículo, lo primero que se nos describe es que el reposo es algo que se puede alcanzar mientras uno viva. Dice, algunos parece que no lo han alcanzado. No hay que esperar a morirse para entrar en el reposo de Dios. Sí, es cierto, cuando uno muere, esa expresión común dice que en paz descanse. Que descansemos en paz todos. Pero también podemos vivir reposadamente en Dios aún aquí en la tierra. Y eso solo es posible, hermanos, si nosotros ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor. Si ponemos las cosas en sus manos y no le dirigimos a Él o intentamos dirigirle cómo debe actuar en nuestras vidas y cómo deben ser las cosas que a nosotros nos parecen correctas. Muchas de las oraciones que se hacen en las iglesias son para pedirle a Dios que haga nuestro plan. Señor, dame ese trabajo que yo te voy a ofrendar más. Dame ese trabajo porque yo he estudiado, que yo me he esforzado, que yo. Hermanos, pongamos nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas en las manos del Señor y aprendamos a reposar en Él y a vivir con paz. Porque si no, cualquier cosa que obtengamos, cualquier logro que usted pueda tener en esta vida, no es comparable con la paz que da Dios cuando uno pone su vida en sus manos. En primer lugar, el reposo de Dios significa descanso físico. En los versículos del 1 hasta el 13, vemos que Dios se está refiriendo, entre otras cosas, al descanso físico, a reposar, a dejar una vida de batalla, a dejar un tiempo en lo cual uno no tiene paz, no está viviendo conforme a esa necesidad que el ser humano tiene de descansar. Miren, en la creación, y aquí se cita, Dios trabajó, pero Dios también instauró el descanso. El descanso es necesario y el descanso es parte de la obra de Dios. No solo Dios creó y creó y creó. Dios también creó en la creación el descanso. Así que el descanso es también obediencia al Señor. Cuando uno descansa, también le puede servir al Señor y también está siguiendo el ejemplo del Señor. Dios está a favor de las personas que trabajan, a favor de los diligentes. Y en la Biblia encontramos muchos textos, muchos, sobre todo en Proverbios, que hablan a favor de los éxitos de aquellas personas que son diligentes, que se preocupan, que son emprendedores, que hacen las cosas hasta lograr el éxito. Pero quisiera compartirle un texto y le pido que busquen el Salmo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4. No toda la diligencia es buena. Ser diligente, ser constante, estar totalmente determinado a lograr algo, no siempre es bueno. ¿Lo tenemos ya? Salmo 16, versículo 4, dependiendo de la versión que usted tenga, dice de la siguiente manera: y multiplicaré los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Lo ve en su Biblia? Multiplicaré los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hermano, no estamos hablando solamente a un ídolo, que es otro Dios, con minúscula. No estamos hablando a otra religión, aunque también lo incluye. Pero cuando usted pone algo en el lugar prioritario donde debe estar Dios, cuando usted tiene algo que ama con todo su corazón y con toda su alma y que es el anhelo principal de su existencia, eso para usted representa un Dios. Y se convierte en un ídolo. Y para algunos es un ídolo su trabajo. Si me llaman del trabajo, no voy a la iglesia. Al trabajo no se puede llegar tarde, pero a la iglesia sí. Para algunos, su casa es un ídolo, es un Dios. No, 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 mi meta es comprar una casa y yo tengo que pagar el mortgage de la casa y si me queda algo, doy el diezmo. Para otros, su carro es un Dios. Sí, pero yo tengo el carro del año. Sí, sí. No tengo para comer, pero tengo el carro del año. Y así, hay muchos dioses en la actualidad. Hay muchos dioses que se sirven diligentemente y que no nos dejan paz en nuestras vidas. Hermano, mientras más usted se preocupa por saciar sus necesidades en esta tierra, más dolores va a aumentar a su vida. Y la Biblia lo dice: multiplicaré los dolores de aquellos que se esfuerzan por servir diligentemente a otra cosa en lugar de Dios. Cuando usted se esfuerza por servir a Dios y se enfoca en Dios, entonces usted puede encontrar descanso. Entonces usted puede encontrar la paz. Entonces usted puede ver la mano de Dios obrando a su favor y permitiéndole tener calidad de vida con lo que tiene y sintiéndose satisfecho con lo que tiene y no esforzándose por lo que le falta. Uno de nuestros grandes problemas acá es que olvidamos de dónde salimos y olvidamos que de dónde salimos vivimos. Sin electricidad o con ausencia temporal de ella, sin carro, sin aire acondicionado, pero vivimos por la gracia del Señor. Y ahora que tenemos más, que ganamos más, lejos de estar más felices y de descansar, pues estamos más tristes y preocupados por lo que nos falta. Descansar en el Señor es sentirse satisfecho por lo que Dios te ha bendecido. Sentirse satisfecho y poder disfrutar lo que Dios te ha dado, que es una bendición. Hermanos, el descanso en el Señor es tan necesario que es triste, pero cierto. Algunas personas han tenido que reconocer y dar testimonio de que Dios los ha mandado para el hospital porque no habría otra manera que ellos hubieran parado de hacer lo que se empeñaban a hacer. No, pastor, no tengo tiempo. Hermano, ese tiempo no te vemos en la iglesia. No, es que no tengo tiempo, estoy trabajando los domingos. Hermano, pero ¿por qué no puedes ir al campamento? No, no tengo tiempo, estoy trabajando en otro trabajo, estoy haciendo dinero porque quiero tener unas vacaciones en fin de año. Trabajas de las 52 semanas, 50 para tomar dos de vacaciones. No se te va el cansancio en dos semanas. Si has trabajado exageradamente 50. Aprendamos a vivir descansadamente en el Señor, poniendo nuestras cargas en Él y estando consciente de que lo que hemos logrado tiene que darnos la felicidad porque ha sido una bendición de Dios. Y lo que Dios nos ha permitido que tengamos también es una bendición de Él. Hermanos, el tener mucho o poco no significa que Dios te esté bendiciendo más o menos. Dios te está bendiciendo también con descanso. Aprovecha ese descanso. Dios quiere que le sirvamos, pero que también al servirle encontremos en Él el descanso que necesitamos. A todos nos gustan las vacaciones, pero ¿saben por qué pasa esto? Porque a Dios también le gustan las vacaciones. La Biblia dice que Dios trabaja. Cristo mismo dijo, mi Padre trabaja. Pero la Biblia también dice que Dios descansó. Descanse usted también en el Señor. Aprenda a poner sus cargas en el Señor. Aprenda a disfrutar el descanso que Dios le ha dado. El afán desmedido por alcanzar una mejor calidad de vida nos hace perder calidad de vida en el proceso de lograrlo. Si no genera un tiempo de reposo de calidad, entonces no vale la pena el esfuerzo. Hay personas que me dicen, yo vivo en Nueva York hace 30 años, yo vivo hace 4. Le pregunto, ¿y qué has logrado? ¿Ya tienes casa? No, no, todavía sigo rentando. ¿Y ya tienes carro? No, no, no me hace falta. Y trabajas poco, ¿no? Ya te retiraste. Dice, no, no puedo, porque si no, no puedo pagar la renta y no puedo pagar mis necesidades. Entonces, ¿de qué te ha valido vivir en Nueva York 30 años si no has encontrado el descanso por el cual viniste a este país? ¿De qué te vale esforzarte si no puedes disfrutarlo? ¿De qué te vale trabajar y trabajar y que quede para otro, como el rico necio? Aprendamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado y no a darle tanto afán a lo que no tiene sentido. Porque lejos de hacernos descansar, lo que estamos haciendo es aumentar nuestros dolores. Para poder disfrutar del descanso hay que cambiar el enfoque de lo que valoramos como disfrute. En la creación del Génesis vemos una frase repetida. Y vio Dios que era bueno. En otras palabras, Dios se complació de lo que había hecho y se sintió satisfecho. Hermano, vea usted que lo que Dios le ha dado fuerza e inteligencia para hacer es bueno. Y siéntase satisfecho porque ha sido lo que Dios le ha bendecido a usted. Y descanse. No se sienta insatisfecho con lo que no ha logrado. Enfóquese en lo que ya usted ha logrado. Y entonces podrá descansar. Descanse en el Señor. Y sepa que el día que nos vayamos de esta tierra, nada por lo que usted tanto se está afanando se va a poder ir con usted o definirá su eternidad. Quien va a definir nuestra eternidad es Dios. No espere solamente a que llegue ese momento para descansar. Porque quien mucho se afana en otros dioses en esta tierra, no tendrá tiempo para descansar con Dios en la eternidad porque estará muy lejos de Él. Esfuércese aquí por agradar a Dios, enfocarse en Él y descansar en su poder y sabiduría y entonces podrá descansar también en la eternidad. Dios dice que se complació en lo que había hecho y entonces al final de la semana pudo sentirse lo suficientemente realizado y satisfecho para poder dedicarse a descansar. Hermanos, el descanso solo es posible cuando entendemos que estamos satisfechos con lo que logramos. Cuando entendemos y vemos la mano de Dios en lo que hemos podido hacer. Y esto solo es posible cuando usted pone su mirada en el Señor. ¿No eres lo suficientemente inteligente como tus padres esperan? Concéntrate en lo que tienes talento. ¿No te gusta el área que te han exigido que hagas? ¿No te gusta tu trabajo? ¿Te sientes mal? ¿Quieres pasar así los 30 restantes años de tu vida? Enfócate en lo que sabes hacer y entonces tendrás más tiempo para descansar. ¿Consideras que servirle al Señor es un trabajo duro? Tal vez estás sirviéndole en el área equivocada. Porque la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, vivir enfocados en el Señor es estar consciente de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios no te ha dado. No procurar ser quien no eres por agradar a los demás, sino agradar a Dios haciendo hasta donde puedes hacer, pero haciéndolo todo. Y entonces, en esa forma de vivir, Dios te permitirá sentir satisfacción y hallar descanso. No procures ser quien no eres, porque entonces no tendrás paz en tu corazón y no habrá descanso para tus días. Procura servir a Dios como Dios te ha hecho. Y eso no significa que consientas el pecado, pero sí consciente de tus capacidades y talentos. Olvídate de defraudar a otros. Siempre va a haber personas a las que defraudes. Siempre va a haber personas a las que le agrades. Enfócate en agradar al Señor. Enfócate en servirle a Él. Y entonces Él se va a enfocar en darte el descanso que necesitas. Busquemos Eclesiastés capítulo 2, versículos del 22 al 24. Yo sé que Eclesiastés es un libro un poco complejo y no todos los han leído a profundidad. Pero leamos en el capítulo 2 estos versículos. Eclesiastés capítulo 2, leemos los versículos del 22 hasta el 24. Vamos a leer desde el 21. ¿Lo tenemos? Dice el 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar gracias su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque todos sus días son sin dolores, no son sin dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y dice el 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto de la mano de Dios. Si usted lee ese texto fuera de contexto, puede darle lugar a muchas malas cosas. No lo malinterprete, usted lo leyó en la Biblia. Lo que está diciéndonos la palabra del Señor es que el disfrute y el reposo también son una bendición de Dios si se hacen bien enfocados. Hay personas que para disfrutar necesitan drogas, sustancias ilegales, de las cuales no conozco muchos nombres, pero el disfrute en el Señor y el reposo en el Señor es básico. ¿Qué mejor que tener tiempo para compartir una buena comida con sus amigos, con sus familias? ¿Cuán importante es tomarse un tiempo de calidad con sus seres queridos? No hay mejor cosa que esa. Lo leímos en la Biblia. Porque esto también es una bendición de Dios. Hermano, yo no estoy diciendo que usted no sea diligente. Sí, sea diligente. Enfóquese en el llamado que usted ha sentido de parte de Dios. Enfoque sus dones y talentos para hacer una gran empresa. Pero tómese un tiempo para descansar en el Señor. Consciente de que aún el descanso es también una bendición de Dios. Busquemos entonces Proverbios capítulo 30, versículo 8. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Ya el Salomón está resumiendo su libro de consejos. Y en este capítulo nos dice una frase vital, que es importantísima entender para lograr la paz y el descanso. Manténme del pan necesario. No me des riqueza ni pobreza. ¿Dice eso su Biblia? Manténme del pan necesario. Hermano, cuando usted aprenda a encontrar la felicidad en lo que tiene, usted va a encontrar el descanso en el Señor. Cuando usted aprenda a disfrutar como una bendición lo que Dios ya le ha dado y lo que en comparación con muchas personas usted es privilegiado, entonces usted va a aprender a descansar en el Señor. Cuando aprendamos a ver lo que tenemos, podremos entender que el descanso es parte de esas bendiciones. Hermanos, descansar en Dios es creerle a Dios con fe. Aceptar la posibilidad de vivir con la paz y la tranquilidad que Él nos ha prometido. Y el descanso del trabajo, así como Él descansó del suyo. Dios quiere darte descanso físico. No esperes a tener un testimonio de hospital porque no has descansado lo suficiente, porque no has puesto tu tensión, tus aspiraciones, tus esfuerzos en las manos del Señor. Es triste escuchar testimonios de personas que han tenido que sufrir, que han tenido que pasar la experiencia de que su cuerpo diga basta, porque no han obedecido al Señor y no han descansado sus cargas en Él. Si no quieres pasar por esos testimonios de hospital, como yo le digo, empieza a descansar en el Señor. Hermano, yo he vivido la experiencia y sé que muchos las han vivido. Cuando usted pone sus planes en las manos del Señor, el Señor siempre cambia algo. Pero eso que Él cambia hace que sus planes sean mejores que lo que usted pensó. Nunca pierdes. Si usted pensaba hacer una empresa, una compañía o tener cualquier idea y pensaba, no, si yo hago esto, después me va a pasar esto y después hago esto y voy a lograr lo que yo quiero. Mire, hermano, ponga su emprendimiento en las manos del Señor y se va a sorprender cómo Dios cambia las cosas, aunque usted no lo entienda, pero al final usted va a lograr más y mejor y con menos esfuerzo de lo que usted pensaba. Descansar en el Señor es ponerle las cargas a Él y decirle, Señor, mira, yo no puedo más. Dirígeme tú y dame el descanso que necesito. El reposo del Señor no solo significa descanso físico, descanso que experimentamos, no algo para el futuro, sino también significa descanso mental. El agotamiento mental es el máximo responsable en la actualidad de los altos niveles de estrés en que vivimos. Las personas están muy preocupadas. Vaya usted al tren 7 en la mañana. Y a veces yo he visto que ya por costumbre las personas corren aunque no esté el tren. Vaya y véalo. No, no, pero el chiste no es ese. Es que yo también he corrido sin estar el tren. Y a lo mejor es usted mismo, porque no, estoy apurado. Hay personas que en el tren no se sientan porque están apurados. Usted lo ha visto. Hay asiento, pero no se sienta. Pero no, para llegar rápido. Va a llegar igual. Ahora nos reímos, pero eso nos pasa en la vida también. A veces no descansamos porque estamos apurados. Porque queremos lograr algo rápido. Oye, si no descansa, no puede lograrlo. Es como el que tiene que manejar mucho y dice, no voy a dormir, voy a aprovechar y voy a manejar toda la noche. Sí, tú verás qué lejos va a llegar. Llega un momento que el cuerpo no da más. Descanso mental también quiere darte el Señor. La mente reposada piensa de forma rápida y se concentra en resolver los problemas y tomar decisiones importantes de una manera más acertada. Esto no lo inventé yo, esto lo busqué en el diccionario. Dice, la mente reposada piensa de forma más rápida y se concentra en resolver los problemas o tomar decisiones importantes de forma más acertada. Hermano, usted no actúa ni piensa igual acabado de levantar, después de dormir bien, que en la tarde o en la noche. Ya el cuerpo está agotado. Y si usted está atormentado con todos los problemas que tiene o que cree que va a tener, peor. En nuestra sociedad se vive pendiente de lo que puede pasar. Que si va a haber un ataque terrorista, que si mañana va a nevar, que si van a cerrar el metro, que si hay construcción por esta vía, que si va a haber tráfico en el expressway. Y uno está tenso con lo que va a pasar y no va a pasar. Sí, con lo que puede pasar, que al final ni pasa, pero ya usted vivió la tensión. Y ya usted está preocupado y al final, al otro día a lo mejor, ni llueve, ni cae nieve, ni cerraron el tráfico, pero ya usted estuvo tenso toda la noche. ¿Pasa o no pasa? Aprender a descansar en el Señor es también dejar a un lado nuestras tensiones. El descanso mental es necesario. Si no, yo no sé cómo se va a resolver esto, pero yo sé que Dios sí sabe. Yo sé que el Señor sí tiene la solución a mi problema. Hay un refrán un poco conformista, pero el refrán dice, si tu mal tiene cura, ¿para qué te apuras si tiene cura? Pero si tu mal no tiene cura, ¿para qué te apuras? Si de todas maneras no tiene cura. Pero vamos a hacer una versión cristiana. Tu mal sí tiene cura, pero lo tiene en las manos del Señor. Descansa en Él. En este pasaje vemos que Dios no se está refiriendo solo a un lugar específico de la tierra, sino también a un estado de la mente. Vamos a leer el versículo 8 de Hebreos capítulo 4 que estamos tratando. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: porque si Josué hubiera dado el reposo, ¿no hablaría después de otro día? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, estamos entre migrantes. Aunque puede que haya alguno que ya haya nacido aquí. Y yo sé que mi novia no me entiende si hablo rápido. Así que vamos a hablar entre migrantes, sinceramente. ¿Cuántos de nosotros pensamos que cuando saliéramos de nuestras situaciones polémicas en nuestros países, íbamos a vivir en paz y tranquilidad cuando llegáramos a Estados Unidos? No, yo no digo que sea verdad. Yo digo, ¿cuánto lo pensamos? Yo lo pensé. Y si seamos sinceros, muchos de nosotros lo pensamos. Cuando yo salí de Cuba, dije, bueno, ahora salí del comunismo, para la tierra de libertad, donde hay comida, ya no va a haber problemas, todo bien y seremos felices para siempre. Bueno, no tengo los mismos problemas que tenía allá, pero me sorprendí que encontré otros. Yo que pensaba que no había. Hermanos, reposar en el Señor no significa estar en un lugar geográfico. Aunque este término se utilizó para referirse al lugar de la tierra prometida. Pero no entienda usted que reposar en el Señor es solo estar en un lugar. Es también cambiar nuestra mentalidad. Es pensar diferente. Usted puede estar en la capital del mundo y no tener reposo ni descanso. si no aprende a reposar en el Señor. Tristemente, tenemos que reconocer que aunque parte de esos problemas no están con nosotros, aún hoy no estamos exentos de problemas y anhelamos todavía tener descanso. El descanso que necesitamos solamente se encuentra en Dios. El descanso que nosotros vinimos a buscar acá, que pensamos ilusoriamente que íbamos a encontrar, sí existe, pero se encuentra en el Señor. ¿Amén? A ver, dice lo que está a tu lado por si no oyó. Tu descanso se encuentra en Dios. Lo que tú necesitas se encuentra en Dios. Tal vez a alguien que todavía no ha venido acá y que está en nuestros lugares de origen, sueña y piensa que aquí va a encontrar el descanso. Pero ya nosotros que estamos aquí, que sabemos cómo es esto, podemos decir, el descanso tiene que ser en Dios. Aquí lo que te vas a poner más tenso, aquí lo que te vas a desenfocar más, si piensas que vas a descansar. He dicho en otras ocasiones, no estoy repitiendo las cosas inconscientemente, me estoy poniendo viejo. Cuando llegué a este país, pensé que venía al paraíso. Pero un buen amigo bien intencionado me dijo, bienvenido a los Esclavos Unidos. Ahora vas a trabajar en todo lo que no has trabajado en tu vida. Y tristemente tenía razón. Lejos de descansar, aquí uno viene a trabajar. Y si no se enfoca en el Señor, no vamos a poder descansar. Hermanos, Dios no quiere que usted sea un vago. No me malinterprete. Sino que el trabajo lo haga sentirse útil, pero obediente al Señor. Busquemos el último texto que les voy a pedir. Génesis capítulo 2. Libro de Génesis, primero de la Biblia. Capítulo 2, la creación, el inicio. Algunos creen que en el paraíso, en el huerto del Edén, Adán no hacía nada. Y sí lo hacía. Génesis capítulo 2, versículo 15. Leamos qué dice. Dice así. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo no es un castigo si se hace por obediencia al Señor. El trabajo puede incluir descanso y reposo en el Señor siempre y cuando esté acompañado de vivir en obediencia a Él. El reposo del Señor es un resultado de la obediencia a su palabra y no el resultado del trabajo duro. Miren, el premio a quien trabaja duro es más trabajo porque Él mismo lo demanda. Cuando usted trabaja duro y se enfoca solo en eso y ve los frutos, entonces sus gastos aumentan. Dice la Biblia en Proverbios, dice, donde abundan riquezas, sobra quien las gaste. Si mientras más usted tiene, más necesita. Si no aprende a descansar en el Señor. Dice ahí mismo, Génesis, pero capítulo 3, versículos 17 y 19. Génesis, capítulo 3. Versos 17 y 19. El trabajo ahora convertido en un castigo, ¿por qué? Por la desobediencia, por vivir en desobediencia al Señor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. El trabajo solo representa un castigo insaciable cuando se vive en desobediencia al Señor, cuando se vive de espaldas al Señor, cuando se vive pensando que nuestra alternativa de vida es mejor que la que Dios nos dio. Cuando Adán y Eva decidieron decir, no, Dios nos dijo que no comiéramos, pero nosotros vamos a elegir comer. Nosotros tenemos nuestra propia manera de interpretar. Y Dios tiene que respetar eso, diríamos en la actualidad, ¿no? No. La verdad es relativa, como dice la sociedad. No, hermano, la verdad de Dios no es relativa. La verdad de Dios es absoluta porque es trascendente. Es para todos, en todos los tiempos, y tiene la efectividad igual para todas las personas. Vivir en obediencia al Señor hace que disfrutemos nuestro trabajo, pero también que tengamos descanso y paz en Él. Poner nuestras cargas, nuestras tensiones en las manos del Señor hace que usted tenga descanso mental. Hace que usted no viva afligido por lo que puede ser y no fue, sino que usted diga, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Como dice la Biblia, y comerciaremos y haremos, pero lo que el Señor quiera. Y si el Señor no quiere, usted también va a vivir en paz y en descanso. Pongamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes en las manos del Señor antes que sea demasiado tarde. Y aprendamos a vivir descansadamente y confiando en la obediencia al Señor. Mateo 11:30, no lo busquen. Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por tanto, vivir en Cristo tiene que implicar más descanso que vivir guiado por nosotros mismos. No puede ser que un cristiano considere el cristianismo como un estilo de vida, como algo más difícil y más cargado que vivir como vive el mundo. No, hermanos. Vivir con Cristo tiene que darte paz. No puede ser una carga. Vivir con Cristo tiene que darte descanso, porque tienes que aprender a confiar en el Señor y a poner tu vida en las manos del Señor. Ah, es una carga cuando usted quiere agradar a Cristo a su manera. Es una carga cuando usted quiere satisfacer las necesidades del mundo y al mismo tiempo satisfacer las necesidades que Dios demanda de usted. Eso sí es una carga. Pero vivir confiando en Cristo, poner su vida en las manos del Señor, es un gozo. Tiene que ser un gozo. Y tiene que darte descanso. Tiene que darte paz. Tiene que darte un estilo de vida con calidad. Porque la Biblia lo dice. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprenda a poner su carga en la mano del Señor. Que la que Él te va a dar es mucho más ligera que la que hoy nosotros tenemos. En tercer y último lugar, Dios quiere darnos un descanso espiritual. Dios quiere darte un descanso físico. Dios quiere darte un descanso mental antes que te vuelvas loco. Y Dios también quiere darte un descanso espiritual. El tema principal de las iglesias a los seres humanos, ¿cuál es? La salvación. La salvación de nuestras almas. Si hubiera que resumir en una frase cuál es el tema de la iglesia, indiscutiblemente es la salvación de nuestras almas. La iglesia está para eso, para proclamar el mensaje de salvación de parte de Dios a los perdidos. De ahí para allá podemos hablar de mucha doctrina y de muchas cosas, pero el mensaje es ese. Y la salvación se define mientras vivimos, pero tiene su efectividad completa después que morimos. Por tanto, tenemos que definir ahora qué va a ser de nuestro descanso eterno. Como les decía al principio, una de las frases más comunes cuando estamos pasando el proceso de luto es que en paz descanse, o ya descansó en paz, y frases similares que implican descanso y paz. No acepte usted que le digan mientras usted está vivo que en paz descanse. O que, bueno, que vayas a descansar en paz o algo así, porque eso tiene un significado un poco nefasto. Nadie quiere morirse, aunque todos estamos conscientes de que un día lo haremos. Todos queremos vivir un poquito más. Como dijera el apóstol Pablo, Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero por amor a ustedes me voy a quedar un tiempo más. Es humano no morirse, no querer morirse, aunque hay causas que valen la pena. Lo importante es que usted en este momento, en este tiempo en que Dios le ha concedido vivir, y sin saber con seguridad hasta cuándo va a ser, pueda estar seguro de que usted va a encontrar un descanso en la eternidad. Muy en lo profundo de los seres humanos, todos reconocemos que tenemos la necesidad de descansar con Dios. Y Dios también lo sabe. Por eso ha preparado para nosotros un descanso eterno. Hermanos, conocí una persona que se acercó a la iglesia por temor. Y en verdad lo que esa persona tenía temor era a la oscuridad. Pero un temor desenfrenado, desenfocado, y yo diría que hasta medio loco. Porque se acercó para ver qué es lo que la iglesia hablaba de la salvación y de la eternidad. Porque había escuchado que en la eternidad con Dios, Dios es luz. Y tenía muy poca noción del Evangelio. Y a esa persona lo que más miedo le daba, dice, cuando yo me muera y esté encerrado en la caja, va a estar muy oscuro. Usted no va a sentir nada. Pero eso sirvió. Esos temores sirvieron para que se acercara a Dios, que es luz. Y cuando esa persona entendió que en la eternidad poco importaba si estuviera en una caja o fuera en cenizas o lo que fuera, porque el cuerpo ya no tiene sentido, sino que en la eternidad iba a estar con Dios, que es luz. Y ya sus temores iban a estar enfrentados. Aunque parece una locura, la verdad es que hoy nosotros podemos definir con claridad dónde será nuestro descanso eterno. Y aunque Dios sabe que todos necesitamos un descanso, eso no nos hace automáticamente aceptados a estar en el descanso de Dios. Hermanos, Dios quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que todos procedan al arrepentimiento, es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero en su preconocimiento, sin entrar en doctrinas, Dios sabe que no todos van a ser salvos. Procure usted esforzarse en su salvación. Dice el versículo 11, lea conmigo, para que después no lo malinterprete algunos que ya saben mucho de otra doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Procure, es decir, haz todo lo posible, haz tu mayor esfuerzo. Procura, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, acércate a Dios con un corazón receptivo a creerle, para que entonces puedas estar en el reposo eterno que Él tiene preparado para los que le sirven. Acércate a Dios consciente de que le hay, de que Él existe, y créele a Él. No solo cree que Él existe, sino créele a Él. Cree en su palabra, apropiate de ella, vívela, y sus temores se irán. Todo lo que te atormenta, todo lo que hoy no te produce descanso, todo lo que está atormentando a tu espíritu, cuando tú pones tu espíritu en las manos del Señor y el Santo Espíritu viene a morar en tu vida, todo eso se va y entra en ti un periodo de descanso. Aprendamos a descansar en el Señor, poniendo en sus manos nuestro descanso eterno, nuestro futuro eterno. Dice los versículos 12 y 13, ¿por qué? Comienza diciendo la razón. Dice, procura en el versículo 11 y después te dice la razón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para influir un cambio positivo en cualquier área de tu vida. Ahí describe todas esas. No, pastor, que mi problema es que yo cuando chiquito tuve esto y aquello. No. Yo no sé cuál es tu problema. Y puede que, aunque lo sepa, no tenga la solución, aunque sea psicólogo. Pero la palabra de Dios sí tiene el consuelo para tu problema. La palabra de Dios sí tiene la solución para tu dificultad. La palabra de Dios es la única que trasciende a la vida y te da garantías en la eternidad. Cuando nosotros nos llegue la hora de presentarnos ante el juicio del trono blanco y el Señor nos ponga, no digo que sea así, pero nos ponga como en un video, mira lo que hiciste tal día, mira lo que pensaste en aquel momento, mira lo que tú estabas haciendo, lo que tú dijiste y sabía que era mentira. Y no tengamos argumento para refutar las pruebas irrefutables de Dios. Solo el consuelo en que tenemos en Jesucristo un Salvador y un abogado defensor para ese día nos va a dar la paz. Cuando usted encuentra en la palabra de Dios el descanso que necesita, usted se va a sentir confiado. Usted se va a sentir seguro, y no solo por ahora, sino para la eternidad. El descanso de Dios tiene un doble efecto. En el momento, en la vida que nos toca vivir, poniendo todas nuestras cargas en las manos del Señor, sintiéndonos libres de presión y de angustia, consciente de que todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios, y también consciente de que aunque somos culpables, al creer en Cristo, ya Cristo pagó por nosotros y un día nos defenderá en el juicio de condenación. Y no iremos a condenación, sino que iremos a reposar en la eternidad con Dios. Hermanos, les voy a decir algo con toda sinceridad y no lo tome a mal. Y no estoy hablando de nadie. Puede que la iglesia no cumpla con sus expectativas, esta o cualquier otra. Puede que el pastor, mucho menos. Puede que el coro no cante como quisieras que lo hiciera. O que existan problemas dentro de la iglesia que no deberían ni mencionarse. Puede que eso decepcione. Pero tenga usted la seguridad de que solo la obediencia a Dios a través de su palabra podrá acceder al descanso espiritual que tu alma necesita. Solo la obediencia y el seguir fielmente la palabra del Señor te va a hacer que encuentres el consuelo en Jesucristo nuestro Salvador. Enfócate en el Señor para que encuentres la paz y el descanso que necesitas. Recuerda, si quieres descansar, entra en el reposo que Dios tiene para ti. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor.